Tengo el gusto de recibir esta mañana, en este programa ya a esta hora, a doña Rosa María Díez González, a quien todos conocemos como Rosa Díez. Querida Rosa, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Tú me permites que te tutee?
Yo le permito que me tutees y yo te tuteo, claro.
Entonces nos tuteamos.
Venga.
Como ahora mismo no te entrevisto en tu calidad de representante del pueblo, de líder política en activo, con planes urgentes e inmediatos, sino como autora de un libro, de Los Aventureros Cuerdos, que es como defines a aquellos que empezaron a crear aquella pequeña revolución, aquella rebelión magenta que se llamó UPyD. Sí. Es decir, ¿esto no es un libro de memorias o sí?
No, es un libro en el que hago memoria, en el que doy testimonio de todo lo que ha hecho este partido político UPyD durante estos 8 años en los que muchas cosas han cambiado en España. Y lo hago porque creo que se lo debo a la memoria de toda esta gente, a su esfuerzo, ¿no? De toda esta gente que un día, cuando unos pocos levantamos la bandera de la regeneración democrática, la bandera de la defensa de la tercera España, del patriotismo constitucional, de defender, pues eso, sin complejos, una España plural y una España unida, pues se pusieron a ello, ¿no? Y esos son los magentas, ¿no? Y como este es un país, Carlos, tú lo sabes, de memoria cortísima, de memoria de pez, pues yo creo que merece la pena, ¿no?, hacer un relato de los hechos y luego que cada cual extraiga sus conclusiones.
¿Qué hace que después de haber tenido una representación parlamentaria que permitía incluso la creación de un grupo propio, en las últimas elecciones UPyD no consiguiera representación en el Parlamento?
Bueno, yo creo que es consecuencia de muchas cosas. Yo repaso todo esto en este libro, ¿no?, en el que fundamentalmente lo que doy es cuenta, ¿no?, de las cosas que ha venido haciendo nuestro partido, ¿no?, de las iniciativas, de sus propuestas, de ese empeño en hacer posible lo que era necesario, de romper todas las apuestas y todos los tabúes. Tú te acuerdas cuando nacimos que todo el mundo decía, es imposible, España ya está todo dividido entre el PSOE y el PP, no hay espacio para una fuerza política. Bueno, durante estos años UPyD abre espacio con su trabajo. Hay una sociedad que responde a un deseo de que en España y en las instituciones haya un pluralismo democrático mayor que el que había, y cuando el espacio está abierto y cuando, en fin, se ve que es posible la entrada, y necesario, la entrada de más fuerzas políticas, digamos que ese campo que nosotros hemos sembrado con nuestro trabajo, pues es aprovechado por otros, en el sentido que aparecen, que son más apoyados mediáticamente, ¿por qué no decirlo? Yo en el libro repaso algunos datos, ¿no?, de cómo nuestra presencia en los últimos meses, en el último año diría, desaparece automáticamente de los medios, no preguntan por UPyD en las encuestas, por tanto no aparece como expectativa de voto. Entonces, entre eso y que se construye la imagen de que somos iguales que otros y por tanto da lo mismo votar a uno que a otro, y el otro es el que va a aparecer, el que va a tener buen resultado, me estoy refiriendo naturalmente a Ciudadanos, pues bueno, en fin, finalmente los ciudadanos españoles van a la urna y, utilizando su libre albedrío y todo su derecho, prefieren votar opciones políticas que prometen que van a hacer lo que UPyD ya ha hecho. Y bueno, este es un repaso. En el libro hay hechos, ¿sabes? Hay la historia de nuestro trabajo. No nuestra justificación, sino la historia de nuestro trabajo. Y luego cada ciudadano que lo lea, que anima a todo el mundo a hacerlo, naturalmente, pues que extraerá sus propias conclusiones.
¿Qué te hace pensar, Rosa, que desde altas esferas financieras, incluso gubernamentales, se potencia, se crea, se alimenta un poco el crecimiento de formaciones como Podemos o como Ciudadanos, en lugar de alimentar el crecimiento de la vuestra?
Sí, nosotros estábamos ahí y éramos un partido autónomo, libre, que pisaba muchos callos. Quiero recordar que si existe el caso Bankia es porque existía UPyD, particularmente Andrés Herzog. No, en fin, no nos casamos con nadie, rompemos en las instituciones los tabúes, se habla de privilegios políticos y de acabar con ellos, con las miradas rencorosas del PP y del PSOE. PSOE y de Izquierda Unida y de los nacionalistas, se habla de despolitizar la justicia, se habla y se propone de cambiar la ley electoral. Éramos un partido incómodo para el establishment. Que el establishment, Carlos, tú sabes, no quiere que cambie nada, porque le va bien con la situación actual, le ha ido bien con la alternancia del PP-PSOE, les ha ido bien. Pero, en fin, cuando ven que en España hay una, en fin, una opción de cambio, está el 15M, o sea, que se ve que la gente, en fin, empieza a ser exigente con los partidos viejos, pues dicen, bueno, si va de cambio, hay que apostar por un cambio, ¿no? No es que me lo hace pensar a mí, o sea, cómo surge Podemos, surge en los márgenes, por así decir, pero tiene a cabo de muy poco tiempo, digamos, apoyos mediáticos muy importantes. Los medios tienen propietarios, no son los periodistas, vosotros, no, los propietarios, ¿no? Y hay un momento, primero a mí me lo empiezan a contar tus colegas, o sea, uh-huh. Los colegas periodísticos de la prensa cuentan esas cosas, los apoyos que hay inicialmente, pues para que un profesor universitario que primero hablaba en una radio, pues llamamos marginal, pongamos entre comillas eso, en el sentido que no era de máxima audiencia o en una cadena de televisión, pues aparezca en todas las tertulias de todos los medios. Hay una apuesta porque Podemos, digamos, rebaje un poco la expectativa del Partido Socialista y el Partido Socialista termine estando fetén para pactar con el Partido Popular, que es lo que les gusta, ¿no? Una gran coalición o un acuerdo entre los dos. Se les va la mano. Eso también me lo cuentan tus colegas, como muy bien sabes. Se les va la mano en las elecciones europeas, aparecen con mucha fuerza, pero sobre todo el PSOE se debilita muchísimo y un PSOE tan débil no puede pactar con el Partido Popular. Y entonces es cuando el presidente del Banco Sabadell dice aquello que todos recordaremos en una rueda de prensa: necesitamos un Podemos de derechas. Y hay una apuesta claramente por lanzar, bueno, por ocupar ese espacio que ya existe. Es decir, no se inventan los partidos, que nadie simplifique. Había un deseo en la sociedad española de ocupar ese espacio. Y quien manda, quien dirige la política de este país o quien trata de hacerlo desde los despachos de lo alto de la torre, pues hacen una opción. Y todas estas cosas que vosotros los periodistas conocéis muchísimo mejor que yo, pero muchísimo mejor que yo, yo pues las he puesto negro sobre blanco y las he firmado porque también, y en el libro lo cuento, un día tuve una conversación en uno de esos despachos de lo alto de la torre con testigos, con los, en fin, directivos más altos de una gran empresa financiera, en la que, bueno, pues su número dos nos contó algunas de estas cosas, ¿no? Con nombres y con apellidos. Y bueno, pues yo creo que contar la verdad es un ejercicio muy democrático.
¿Dedicas algún tiempo especial o es especialmente crítico el pasaje en el que narras las aproximaciones que tuvisteis UPyD y Ciudadanos y la falta de acuerdo?
Bueno, tuvimos un intento de ver si había una posibilidad real, por lo menos por nuestra parte, de hacer una coalición electoral, no de hacer acuerdos entre partidos políticos, este espectáculo que hemos visto estos cuatro meses, sino de ir juntos a las elecciones. Nuestro partido tomó la decisión de poner unas condiciones políticas y nos sentamos ingenuamente a hablar con Ciudadanos, que ya en ese momento tenía la financiación y tenía incluso las listas hechas con los decenas de partidos políticos locales con los que ya había firmado acuerdos previamente y de los que tenía 400 concejales. Bueno, nos sentamos a hablar y la verdad es que no pasamos, hubo tres reuniones de trabajo, no la primera con Rivera y conmigo misma, sino las de trabajo después, que las dirigía por parte de UPyD Andrés Herzog, en las que fuimos incapaces de pasar de la primera parte, la parte en la que le pedíamos a Ciudadanos que enseñara, en fin, su financiación, los acuerdos que tenía con esos partidos políticos, los compromisos a los que había llegado con esos partidos locales, en fin, fue absolutamente imposible. O sea, ¿cuáles eran sus deudas, por así decir, políticas con todos ellos? Uh-huh. Imposible, no pasamos de ahí, o sea, no pudimos entrar a discutir si estábamos de acuerdo en el modelo educativo, si estábamos de acuerdo o no con que el castellano fuera lengua vehicular en Cataluña, si, en fin, no pudimos pasar a esa parte en la que seguramente podíamos habernos puesto muy de acuerdo, entre otras cosas porque Ciudadanos pues no había dicho nada de nada en todos los años suyos de vida respecto de todas estas materias de política nacional. Bueno, ahora cuando tratábamos de que nos dieran toda esta información, nos decían, esto es administrativo, ¿qué más da? Lo importante es que discutamos lo otro. Hombre, administrativo no lo es. Ahora cuando le salen todos esos casos de financiación y todas esas cuestiones, pues también dicen que es administrativo, pero a mí me parece que si dos, pongamos, los partidos políticos no son empresas, pero pongamos que tú tienes una empresa y yo tengo otra, tú Carlos, yo Rosa 10, y un día decimos, oye, si nos fusionamos igual nos va mejor, pues tú me pedirás a mí que te des explicaciones sobre la situación de mi empresa antes de ponernos a discutir si abrimos sucursales, ¿verdad? Bueno, pues fue imposible. O sea, la falta de transparencia hizo imposible cualquier avance. Y no fue porque Ciudadanos no quisiera avanzar, sino porque para ellos aquello fue un magufín en el que se consolidó la idea en la que ya estaban. Ha de parecer que Ciudadanos y UPyD son lo mismo, y como luego las encuestas ya dirán que el que va a salir es Ciudadanos, entre otras cosas, porque de nosotros ni siquiera preguntaban, pues la gente dirá, bueno, puesto que son lo mismo, vamos a votar al que tiene más posibilidades.
¿Qué es lo que peor te ha sentado de lo que hayan podido decir de ti?
No, lo peor
Mandona,
es que como no podían...
Iglesia, soberbia, mayor...
Sí. ¿Sabes qué pasa? Lo peor es el daño que se le hacía al partido, ¿no? Porque como no podían acusarnos de financiación irregular, de una factura mal presentada, de ningún caso ni de lejos de corrupción política, ni al partido, ni a mí misma como persona, pues fueron a por la persona, algo verdaderamente muy viejo en España, como muy bien sabes, ¿no? En España y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces fueron a destruir mi reputación para así tratar de destruir a UPyD. Entonces, a mí de todo eso, el dolor mayor, más allá de que, bueno, pues oye, entre la gente que me quiere, todas esas descalificaciones personales que son difíciles de combatir, porque si dicen que tú eres, pues eso, una mandona, por cierto, si eres mujer eres una mandona, si eres un hombre eres un líder, pues cuando dicen esas cosas, pues ¿tú qué dices? ¿Que no? Pues yo decía, no, oiga, que en este partido, el portavoz del partido, y además está aprobado por decisión nuestra, que no puede ni nombrar un vocal, ni no en la dirección nacional, ni cesar un vocal. O sea, todas esas competencias que tienen los dirigentes de los demás partidos políticos en nuestro partido no se las dimos al portavoz del partido. Explicábamos que habíamos celebrado 700 procesos de primarias, que yo, aunque hubiera querido, no podía poner al número uno de la lista de un pueblo de 500 habitantes porque es que no teníamos esa competencia. ¿Cómo explicas? O sea, es decir, todo eso, pues no, es imposible. ¿El daño a quién? Pues al partido en su conjunto y a tantísima gente, de esta gente rebelde magenta que había hecho un trabajo extraordinario para sus convecinos en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades.
Han sido 8 años apasionantes de la política, crear un partido, ganar la confianza de muchas personas. En 8 años no haber habido rastro ninguno de irregularidades en vuestro comportamiento, más allá de la crítica política que cada uno quiera haceros.
Por supuesto.
Y eso lleva a que Ana, por ejemplo, pregunta, dile a Rosa, ¿a quién votamos ahora los que siempre hemos votado UPyD? Qué difícil elección.
Bueno, cuando haya elecciones, pues hay que mirar los programas políticos de los partidos y a las personas que los representan. Y yo le pido a la gente que no vote nunca con la nariz tapada. O sea, realmente, o sea, que vote en positivo. En España se lleva mucho lo de votar en contra, ¿no? Y así nos va. Y oye, mira, a estas elecciones vamos a ir, mucha gente tenía que no se repitan por ninguna de las... sobre todo los líderes políticos lo decían. Pero mira, vamos a ir con mucha más información y mucho más conocimiento, no solo de los partidos políticos, sino de las personas que lo representan. Y el espectáculo que hemos vivido en España en estos últimos 4 meses no ha sido nada edificante desde la perspectiva de la democracia española y de, en fin, y de resolver los problemas de la gente. Pero, oye, desde la perspectiva de tener más información cabal sobre cada cual, es que, Carlos, se han producido hechos que son irrepetibles en cualquier país de nuestro entorno. ¿Tú conoces, se te puede pasar por la cabeza que en cualquier país de nuestro entorno el partido que queda el número 2 diga yo con el 1 no me siento ni a hablar? Puedes no llegar a acuerdos, pero yo con el 1 no me siento ni a hablar. Y tiene 90 diputados.
Y no me sentaré nunca.
No, con 90 diputados. Yo digo, oye, pues si llega a tener mayoría absoluta, ríete tú de la prepotencia de la mayoría absoluta. Tampoco es repetible en nuestro entorno esto de que el uno reciba el encargo del jefe de Estado y diga paso palabra. A ver, es que son cosas que no se repetirán, estoy segura, después del 26 de junio. Ni que los otros dos, el 3 y el 4, anden ahí como satélites alrededor de su sol a ver qué pillan. Y casi que les da lo mismo. Firman 200 acuerdos con el Partido Socialista, pero se sientan con Podemos y, oye, si cuela, cuela. Y Podemos, ¿qué te voy a contar? O sea, queriendo nombrar presidente. Yo creo que todos han dado la medida. Y ahora pues lo vamos a poder analizar.
Los aventureros cuerdos, 8 años de rebelión magenta en Ediciones Península, el libro que ha escrito Rosa Díez. Querida Rosa, te mando un beso muy fuerte.
Igualmente, Carlos, un saludo para todos.
Hasta siempre.
Hasta siempre.